protocolo en todo, incluso en esas cosas que a veces pensamos que no tienen protocolo, como las cenas o las comidas de Navidad de empresa, pero lo tienen, o por lo menos, bueno, pues es necesario que nosotros mantengamos unas ciertas líneas de actuación para luego no arrepentirnos, ¿no?
Que nos comportemos.
Exactamente. Por cierto, creo que Almonacid está preparando, no sé, una cena, una comida de empresa. No lo sé. Ya te contaremos.
Ya. Bueno. Que graben vídeos y todo.
Exacto. Gracias. Hasta la semana que viene. Llegan las noticias. Después seguimos en Oye Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continúa el registro del piso de Aranjuez en el que la policía ha detenido a un presunto yihadista de nacionalidad marroquí, peligroso y muy activo en Internet. A las puertas del inmueble está la corresponsal de Onda Madrid, Beatriz Marín. Buenas tardes.
Muy buenas. Sí, Policía Nacional continúa con el registro en el domicilio del detenido. Lo hace con él dentro. El arrestado, de nacionalidad marroquí, actuaba para Daesh de forma individual, por su cuenta, lo que se conoce como un lobo solitario. Los vecinos apenas nos dan información, dicen que llevaba aquí viviendo entre 2 o 3 años, con mujer y 2 hijos, pero que en general no se relacionaban con nadie.
Yo ya no los he visto, ella sí sale con los niños y eso, pero tampoco hacen vida de portal, ni de salir a la calle, ni de nada. Vamos, nosotros no los vemos.
Como decimos, continúa el registro en la vivienda del arrestado, en la calle Cuesta de las Perdices de Aranjuez, que de momento está cortada.
Gracias, Beatriz. A la detención practicada en Aranjuez se suma también esta mañana otro arresto en Guipúzcoa. En la localidad de Irún, la Guardia Civil ha detenido a otro presunto yihadista que habría intentado viajar a Siria para enrolarse en las filas del Daesh. Vamos a escuchar al ministro de Interior, a Juan Ignacio Zoido.
El nivel de alerta 4 en el que se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tras la amenaza que existe en todo Occidente, pues permite que se estén produciendo un goteo continuo, incesante, de detenidos de una u otra nacionalidad, que cada uno con sus peculiaridades, pero que sin embargo todos tienen el denominador común de integrarse en la organización terrorista Daesh.
También continúa el juicio por el caso Gürtel. Hoy declara la mujer de Correa, el presunto líder de la trama. Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La exmujer de Francisco Correa se desvincula de los negocios del que fuera su marido. Reconoce que figuraba como administradora en varias de sus sociedades, pero asegura que lo hizo por una cuestión de confianza. Preguntada por Luis Bárcenas, dice que apenas conocía al exgerente del Partido Popular y a su mujer, salvo por coincidir con ellos en alguna cena.
Lo he visto aquí y le sabía quién era porque era el gerente del Partido Popular, sí.
Pero usted, aparte de saber que era el gerente, ¿usted ha tenido alguna relación con él?
Yo no le consideraba amigo ni nada, o sea, que era una persona que lo he visto, pero no tenía ningún trato con él, ninguno.
¿Y con Rosalía Iglesias, su esposa?
También era una persona que a lo mejor hemos ido a alguna cena, alguna cosa, pero no era... Sí, lo conozco, pero nada más.
Rodríguez Quijano se enfrenta a casi 36 años de cárcel desde su puesto en el gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, con Guillermo Ortega al frente. La exmujer de Correa intervino en la concesión de eventos del consistorio a las empresas de su entonces marido.
Más en los tribunales, condenado a 2 años de cárcel el exalcalde de Humanes, Adolfo Álvarez Sojo, por malversación de caudales públicos y prevaricación. Adjudicó de manera irregular un curso de seguridad en los colegios públicos de la localidad, un curso que nunca se impartió.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Atención a la salida por la A2, carretera de Barcelona, ya que a la altura del kilómetro 21 se ha producido un accidente. Prácticamente está cortada. Se da paso por un solo carril, por el izquierdo. El resto de los carriles permanecen cortados. Los servicios de emergencia trabajando en la zona. Las retenciones superan ya los 4 kilómetros a la altura de Torrejón. Insistimos en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona.
Así están las cosas, procuren evitar esa Nacional 2. Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, ¿cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues a esta hora los niveles de circulación son muy bajos en la ciudad. Recordar en sentido positivo que se ha abierto al tráfico el túnel que desde Velázquez y María de Molina da acceso a la A2 en sentido salida. Permanece cerrado al tráfico todavía, eso sí, la calle La Gasca entre Hermosilla y Goya.
Vamos a completar la información de servicio público y nos vamos a situar a esta hora en la Bolsa de Madrid. Buscamos cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Mercado plano, el IBEX 35 está cotizando con una mínima caída del 0,01%, 8.666 puntos. Vamos a ver si en lo que queda de mañana el selectivo intenta el enésimo asalto al nivel de los 8.700 puntos. A primera hora de la mañana ha tocado ese nivel, pero como viene haciendo desde hace varias sesiones, según lo ha tocado, se ha ido para abajo. En cuanto a los valores, la confianza en un acuerdo entre los países productores de petróleo que reduzca la producción de oro negro está dando alas a Repsol. Ese acuerdo provocaría una subida del precio del petróleo. De hecho, lleva toda la mañana subiendo en torno a un 3,5%, un 4%, y eso contribuiría a que Repsol ganara más dinero. Ahora mismo sus títulos están revalorizando un 3,75%. En negativo, Supermercados Día e IAG Iberia son las dos compañías más castigadas. Pierde cada una de ellas un 2,30%. En el caso de IAG es el movimiento contrario al de Repsol. Un petróleo más caro supondría mayores costes de combustible. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 132 puntos básicos. Está cotizando ligeramente a la baja y el euro afianza de momento el nivel del dólar con 6 centavos.
Terminamos, volvemos con un nuevo de resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Esto sigue siendo Onda Madrid. Belén Amonaciz.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Vienes con reportaje libre hoy?
Vengo con reportaje libre, sí, un poco.
¿Por qué?
Porque estas cosas me dan un poquito de respeto, aquello de lo que vamos a hablar. Oye, para gustos los colores, hay quien cree, hay quien no cree.
Te iba a decir que tanto que para gustos los colores, esto se llama reportaje libre. Es decir, que cada uno decidís ¿sí? sobre lo que hacéis el reportaje. Y tú ¿sí? has decidido hablar de esto. Yo... Y luego llegas aquí y te arrepientes.
No me arrepiento en ningún momento. Voy a hablar, ya lo dejo caer, de ovnis. Del fenómeno ovni, nada más y nada menos. Pero que es verdad, oye, pues que luego una se pone a escuchar a personas y... ¿Y qué quieres que te diga? Que a mí no me gustaría encontrarme con... Lo siento. O sea, creo que no me gustaría encontrarme con un extraterrestre.
Pues dependiendo. De si es un individuo simpático, amable, ¿por qué no? No te gusta.
No lo sé, no sé. Tengo mis más y tengo mis menos, pero no os preocupéis que yo os voy a dar datos totalmente contrastados y yo no he visto nada, tengo que dejarlo claro. Así que cada cual se agobie con lo que se tenga que agobiar. Enseguida os cuento el porqué del fenómeno ovni. Tiene una percha, tiene un significado, tiene una explicación. Pero también te cuento que vamos a estar echando un vistacito a todo lo que tiene que ver ya con las ventas de la lotería de Navidad. Tenemos a nuestra unidad móvil.
Ya quedamos la matraca con la lotería de Navidad, por
Dios. Perdona, que es que Gloria Talavera no solo se ha ido a comprar un décimo de lotería a Doña Manolita, sino que se ha llevado a un profesor de matemáticas. Esto yo lo veo un poco surrealista, porque llevarte a un profesor de matemáticas a Doña Manolita para que te diga que tienes muy pocas posibilidades de que te toque la lotería, es rizar el rizo. Y aún así ha comprado.
Ha comprado lotería.
Sí, ha comprado
y Doña
lotería.
Manolita no ha salido en persona con la escoba a darle un escobazo.
Mira,
tampoco.
Este dato lo desconozco, pero luego se lo preguntamos.
Bueno.
¿Vale? Lo dejamos ahí.
¿Hemos ido a hundirle el negocio a Doña Manolita? Madre mía.
En mira, fin. Doña Manolita no le hunde el negocio a nadie. Por Dios, qué cantidad de inmensas colas que se organizan siempre ahí para comprar el décimo en Doña Manolita, que es verdad que toca mucho.
Hombre, porque pero tiene todos los números.
Claro, quería yo tocar. Llegar. Claro. Por índice de probabilidad, hay más posibilidades de que toque en Doña Manolita, que vende muchísimo, que en otra que sea más chiquitita, que vende menos. Pero bueno, en fin, que total, como este año nos va a tocar a nosotros, No os preocupéis, que va a tocar aquí en la ciudad de la imagen. No hace falta que vayáis a ningún lado a comprar ese número.
Estoy convencida.
Y luego audiciones comentadas.
Ah, bien, bien, bien.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, hoy nos trae concierto para violín, Beethoven de nuevo protagonista en este tiempo de radio. Así que muchas cositas.
¿Cómo va el villancico?
¿Preparadas? Pues mira, va bien. Viento en popa a toda vela. Yo he traído ya el atrecho. Porque esta tarde, bueno, esta tarde no, cuando acabemos el programa, nos vamos a poner... ¿Ves a Juan José Valles que se me ha puesto ya el gorrito de Papá Noel?
Por Dios.
Yo he traído un muñeco, un árbol de Navidad y un gnomito que vive dentro del árbol de Navidad.
¿Y con esto piensas tocarte un villancico?
No, hombre, esto es para... A ver, porque vamos a grabar también imagen. Para adornar el estudio ya con tinte navideño. Y luego, después de las audiciones comentadas, ensayaremos lo que podamos con Irene Echeverría y nos meteremos de lleno en la grabación.
Hoy mismo también,
hoy
se
mismo,
graba
hoy
también.
Esto es, por eso yo no podía faltar, compréndeme, hoy tenía que estar yo aquí.
O sea que no puedo estar levantada de la cama porque vais a grabar el villancico navideño.
Hombre, me iba a perder yo este momento.
Bueno.
¿Soy a la que más le gusta la Navidad de este equipo? Bueno, junto a Juanjo. Juanjo también es de los míos. Ya. No me lo podía yo perder.
Bueno. O sea,
todavía no sé qué instrumento
en breve,
toco.
En breve, sí, claro, veremos a ver qué día lo estrenamos.
Eso hay que llegar a un consenso.
Duda. Claro, claro. Consenso. ¿Cuándo empieza la Navidad?
Siempre después del puente de diciembre.
Bueno.
Pero esa es mi...
Bueno, vosotros sois los expertos en Navidad, Juanjo y tú, y ayer hubo una oyente que nos sugirió lo mismo. Que después, no felicitásemos la Navidad hasta el puente... Una vez pasado el puente de la próxima semana.
Es el pistoletazo de salida. Así que ya veremos.
No, lo dice una propiedad como si esto estuviese escrito en algún lado.
Por supuesto, no tienes tú el libro de estilo de la Navidad.
No tengo nada, nada.
Un día te lo regalo.
Ni libro, ni Navidad, ni estilo. No tengo nada en este momento. Bueno, que vamos adelante con ese reportaje libre que hoy ha elaborado Elena Almonacid y que tiene que ver con Expedientes X.
Sí, porque me llamó la atención que de repente empecé a ver publicado en prensa, así como con mucho renombre, diferentes titulares, todos ellos más o menos... con la misma historia que contaba, con distintas expresiones, que decía algo así como Defensa desclasifica hasta 1.900 páginas de expedientes OVNI en toda España. Y claro, pensé yo, ahí va, aquí hay chicha, aquí hay tomate. Y me puse a investigar sobre esa desclasificación y resulta que encontré el pistoletazo de salida precisamente aquí, en la Comunidad de Madrid, en una cita que todos los años además tenemos en esta emisora, que es con los cursos de verano del Escorial.
Sí.
¿Vale? En concreto, allá por los años 90 había un curso que dirigía JJ Benítez y él en ese momento lanzó un guante en forma de pregunta, dejó ahí esa cuestión de por qué no se desclasificaban finalmente los expedientes X. En ese curso estaba el general Bastida, un militar interesado en que se asimile con naturalidad este fenómeno, así que recogió el guante, jugó un papel importantísimo en la desclasificación y finalmente se hizo 80 informes, 1.900 páginas que ahora podemos consultar a través de internet en la Biblioteca Virtual de Defensa porque, y he aquí el meollo de la cuestión, no ha habido nueva desclasificación, esta que se hizo en aquel momento. Simple y llanamente se han digitalizado los mismos, los que se desclasificaron entre 1992 y 1998. Aún así, pues yo creo que es muy buena excusa para dejarnos abducir por el fenómeno OVNI. Y llama la atención, o al menos se la llama a David Cuevas, periodista especializado en la materia y autor de Dossier de lo insólito, secretos de Estado, fenómenos extraños y ovnis, cómo se hizo esa desclasificación, cómo llegaron en definitiva los documentos a nosotros, en dos palabras, mutilados y explicados.
Lo escandaloso del tema no es que esa explicación, la de un ejército, que al fin y al cabo lo que tiene que hacer cuando desclasifica un expediente es desclasificar el expediente tal cual. Se entiende que se borren datos personales para que, bueno, cuando se pueda consultar ese expediente no vayan a dar la tabarra al señor que ha visto algo, cualquier persona que lo lea. Pero lo que no acaba de entenderse es que tenga que darse explicación de lo que se ha visto cuando lo que se recoge como tal se apunta, queda ahí de alguna manera con un juez instructor de por medio y no tiene por qué haber una explicación.
Y hay que decir que las explicaciones que se dieron fueron un poquito sui generis. A saber, el 80% de los casos, ¿vale?, de todos los desclasificados, recordamos 80 informes, el 80% de los casos tienen explicación convencional.
Bien.
Por ejemplo, ¿han visto Venus? La culpa la tiene el tiempo, los fenómenos meteorológicos, o la mente, que es muy mala consejera.
Pues sí.
¿Vale? Del 13% se dicen que faltan datos como para llegar a algún tipo de conclusión. Y tan solo en el 7% restante encontramos los expedientes que carecerían de explicación, aunque especifican que podría haberla. Dicho lo cual, vamos a ir metiéndonos en materia. Vamos a buscar uno de esos casos explicados racionalmente para que cada cual piense lo que quiera. Comandante Lorenzo Torres, 4 de noviembre de 1968, vuelo de Londres a Alicante, a la altura de Reus, y tras una extraña turbulencia, hay demasiada luz en el cielo, más teniendo en cuenta que es de noche.
Era una luz redonda, con dos luces laterales que venían a rumbo de colisión hacia nosotros. En ese momento la luz se nos paró, se nos quedó como a unos 10 metros. El aspecto de la luz era como un ojo humano que tenía una especie de venas que le corrían como una especie de líquido. Bueno, era, no recordaba, un ojo humano que evolucionaba a derecha e izquierda a unas velocidades incalculables y que a ver si podían alertarlo la cobertura de la radar nacional. Bueno, la luz está aproximadamente a los 10 minutos desapareció hacia África y tomamos tierra en Alicante, y entonces, pues, como era un momento crítico, pues no dijera a la tripulación que mejor que no comentáramos nada.
¿Y es lo que hicieron? No comentar nada, oh, efectivamente, Dios, de ese grima. Ojo que en principio ellos aseguraban haber visto. No dijeron nada, pero al menos consiguieron quedarse con esa premisa hasta que pasaron 24 horas.
El día siguiente yo hacía Alicante-Barcelona-Madrid, y al llegar a Barcelona, pues el Follow Me, el coche amarillo ese que aparca los aviones, pues me dijo que si yo era el comandante Lorenzo, que el teniente coronel Aleu, jefe de alerta y control, quería hablar conmigo, y fuimos a la oficina y estuvimos comentando cómo era aquello, que cómo evolucionaba, y pues le dimos todo tipo de explicaciones. Entonces este teniente coronel me dio una copia de lo que había alertado, detectado la cobertura radar, y coincidía todo con lo que yo manifestaba. Y con esta copia, pues la tuve aproximadamente 3 meses en mi poder, y al cabo del tiempo, pues se presionaron en mi casa un teniente coronel y un jurídico, y me dijeron que tenía algo que les pertenecía, y era la copia a la que estoy aludiendo.
Y que asegura no es la misma que ahora podemos ver digitalizada en la biblioteca virtual de defensa. Que faltan datos, pero eso sí, a cambio aparece una explicación. Volvemos a lo mismo, teniendo en cuenta que en aquel momento, en esa vertical, estaba Venus, que es lo que vio el comandante, pues vio, obviamente, Venus. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Aunque, como dice David Cuevas, hay múltiples opciones.
No sé si ellos tenían algún tipo de interés en que eso se explicara sí o sí, si ellos no tenían ningún interés en que hubiera una explicación o dejara de haberla, y fue debido a la insistencia del conjunto de civiles que les ayudaron. Fue una iniciativa propia de los propios civiles, puesto que eran personas que ya eran conocidos en el ámbito ufológico como negacionistas, como pseudoescépticos, personas que dicen, no me creo nada. Hay también quien habla de que es muy complejo y muy complicado, y esto lo van a entender todos los oyentes, ¿no?, que nuestro ejército del aire sea incapaz de reconocer un objeto que está invadiendo nuestro espacio aéreo, un espacio aéreo que estamos pagando con nuestros impuestos. Claro, es algo muy incómodo, y ante esa tesitura es mucho mejor decir que aquello era el planeta Venus, a que era un objeto que no sabemos explicar, ¿no?
Expedientes desclasificados, recordamos, del ejército del aire, de ahí que los aviones estén siendo protagonistas, además, esto hay que decirlo, con pasajeros muy importantes. Año 1980, desde el avión del Escuadrón 401, en el vuelo Alemania-Madrid, y con el presidente Suárez a bordo, se observan luces extrañas sin determinar. Pero hay más. Retrocedemos un par de años, nos encontramos con que en el verano del 78, y en el primer viaje que se hizo desde España hasta China, 100 periodistas fueron testigos de otro hecho singular. Ellos en vuelo de Aviaco, sus majestades los reyes don Juan Carlos y doña Sofía tras ellos, y en otro avión, testigos a través de la radio. Jaime Peñafiel era de los pocos que no estaba dormido.
Y de pronto vi dos focos inmensos, es decir, yo no había visto aproximarse, obviamente porque iba muy embebido en la lectura. Claro, la gente ya se despertó, porque es como si se hubiera hecho de día, Yo entonces me levanté, no asustado, simplemente, ¿qué pasa aquí? Entonces entré en la cabina y antes de hablar me dijo el comandante, no, ya veo, hay un objeto no identificado que no se detecta en el radar, tampoco responde nadie a mis llamadas. La cabina estaba toda iluminada, porque los cristales son mucho más amplios. Y estuvimos mirando ahí, yo me quedé ya un rato allí en la cabina. Y dije, bueno, pues me voy otra vez al asiento, ya todo el mundo estaba despierto, todo el mundo estaba mirando, todo el mundo volcado en la parte izquierda del avión. La reina, no sé por qué, si por radio o por algo, el comandante solamente, el avión de los reyes venían detrás. Venían, pues no sé, una hora, dos horas detrás del nuestro. Solamente comunicaron por radio y la reina lo supo, pero la reina no vio nada. Porque claro, llegó un momento que al cabo de los minutos, aquellos dos focos se fueron alejando. Es como cuando tú vas perdiendo un coche que va detrás de ti y tú corres más y se va alejando y ves los focos que quedan perdidos en la carretera. Entonces se fue alejando hasta que desapareció y la noche volvió a ser negra y oscura.
Por cierto, que esto no lo sabía yo, pero parece ser que los reyes eméritos habrían estado bastante interesados en estos asuntos, además desde bien temprano, al menos don Juan Carlos.
Cuando el rey Juan Carlos aún era príncipe Juan Carlos, aún en época franquista, había planeado una reunión con varios ufólogos para debatir el tema. Pasa que esa reunión tuvo lugar precisamente a mediados de noviembre del año 75, e imagino que los que tengan un mínimo de memoria recordarán que a mediados de noviembre del 75 pasó algo importante, y es que muere Franco. Con lo cual la reunión se pospuso de forma indefinida, ya no se volvió a ofrecer, e incluso también como el CSID, nuestro antiguo servicio secreto, así como el CNI, el actual, siguen teniendo un interés importante y así queda reflejado en ciertos documentos en lo que tiene que ver con el tema OVNI.
Ellos teniendo además mucha información, porque en el fondo tan solo ha habido desclasificación en el ejército del aire, pero ¿qué pasa con el ejército de tierra y en el naval o la Guardia Civil o las diferentes policías? Seguro que no hay ningún expediente X en todos ellos. Y seguro que más de uno está pensando aquello de que todo esto nos queda muy lejos. No hablo precisamente del tiempo, sino más bien del espacio, que sí en el espacio aéreo alemán, que sí en el espacio aéreo chino. Pero ¿qué pasa aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en Madrid? ¿Acaso aquí no hemos tenido avistamientos? Pues la respuesta es obviamente que sí. Y el primero de ellos, que aparece reflejado en estos documentos, se habría producido el 11 de diciembre de 1968. Dos testigos notifican a las 20.05 horas y a las 20.30 horas al jefe de servicio del Estado Mayor de la Armada la presencia de un objeto muy brillante con cambios de intensidad luminosa al suroeste de la capital. La primera de las llamadas llega desde el barrio de las Avenidas, la segunda desde la Plaza de Cristo Rey. Conclusión, estoy convencida de que todo el mundo se sabe la respuesta. A ver, estaba Venus por ahí. ¿Qué vieron estas personas?
Venus.
El planeta Venus. Aunque es verdad que en este expediente se deja caer también otra posibilidad. Psicosis generalizada durante 1968 en torno a la aparición de ovnis. Y es que sí, hubo un tiempo en el que este tipo de noticias era portada de periódicos.
Principalmente en los años 70, el tema ovni tenía una relevancia mediática importante. En periódicos, eran portadas de periódicos en ocasiones, algo que hoy sería impensable, ¿no? Y se tomaba de otra manera, incluso los militares en los años 70 eran menos reacios a compartir información o a compartir experiencias propias en lo que concierne al tema OVNI, hay muchos casos, ¿no? Con el paso del tiempo la cosa se va enrareciendo y principalmente en la pega de toque la encontramos en la aparición de las televisiones privadas en España en los años 90, en las que había programas de televisión que te juntaban, que una semana te hablaban de tabaco, otra semana te hablaban de circo y a otra te hablaban de ovnis, y en la que te hablaban de ovnis te juntaban un experto en el tema ovni a un señor que decía haber estado fornicando con marciana de tres tetas en el planeta Raticulín.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulín, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel, ya que todas las personas que viven en España vivieron en el tiempo de Cristo en Israel. Lo que pasa es sencillamente los que negaron a Cristo en Israel, por eso vienen. Entonces yo vine aquí, yo le marco en la frente. esta señal que yo le marque en la frente, cuando venga el arrebatamiento, a esa persona se le pondrá una cruz plateada. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
Qué gran explicación, sí.
Gran explicación. Oye, por favor, 13 millones de naves. Daba la altura exacta a la que se encontraban. En fin, Carlos Jesús, seguro que más de uno ya le ha reconocido. Tanto él como otros muchos, es verdad que consiguieron que el tema empezara a sufrir un gran descrédito y que ya no fuera objeto de portada en los medios de comunicación que se consideran más serios.
Incluso hay algunos libros de estilo de periódicos nacionales que tienen como normativa no hablar de ovnis porque consideran que es un tema absolutamente trascendente, menor o ridículo. Cuando eso era impensable en los años 70, insisto, en los que no solamente había periódicos que informaban, sino programas de televisión, pues como En Familia, A Su Turno y otros tantos, que abordaban el tema ovni con una gran expectación y con gran número de expertos sobre el tema, ¿no?
Seguro que más de uno recuerda a Jiménez del Oso, su programa Más Allá. Viajaban a los lugares donde se habían dado los avistamientos, hablaban con los testigos. Nos vamos a poner en situación. 18 de septiembre de 1971, Alcañices, Zamora. Un platillo volante aterrizó cerca de la población, dejando huellas en el suelo.
Parecido a un volcán con unas cuantas colores, pero todos en el encarnado.
¿Lo vio a mucha distancia?
Pues de la distancia que lo vieron ellos a la que estaba yo, hay 4 kilómetros.
Sí. ¿Y qué forma tenía?
Pues tenía una cosa como fuego, como si estuviera ardiendo una cosa, pero sin echar humo.
¿Y tenía varios colores?
Me decía. Bueno, lo menos 5 o 6 colores tenía, pero todos sobre lo encarnado, y otros vivos, así más contra lo vivo, pero todos como sin humo, una cosa como ardiendo, pero sin humo.
Y es que los ovnis no siempre se quedan en las alturas. De hecho, en el libro de David Cuevas, Dosier de lo insólito, el capítulo dedicado a estos objetos se llama precisamente así, Ovnis, peligro en las carreteras, porque han sido muchos los avistamientos desde los vehículos en plan, y leo textualmente, luces que acosan a vehículos que circulan de noche atemorizando a sus ocupantes, hasta que después, y en un momento dado, desaparecen. Objetos que incluso salían del agua. Nos vamos a Sacedón, a las inmediaciones del pantano. Nos encontramos con un matrimonio que viajaba en su coche.
Ella se llama Visitación Notario y explica cómo, yendo con su marido por una carretera de Sacedón, teniendo a un lado, teniendo el en este caso la presa de Buendía, pues se encontró como una especie de objeto entraba dentro del agua, salía del agua, hacía una serie de movimientos que ellos no sabían explicar, con un zumbido muy extraño, pero siempre sobre el agua, ¿no? Y veían como aquello se movía de una orilla a otra.
Momento en el cual yo aprendo una nueva denominación. Esto no son ovnis, son OSNIs.
¿OSNIs?
Sí, objeto submarino no identificado. Y sobre ellos, además, varias teorías, porque se han visto muchos más.
Incluso objetos aparecen encima de un mar y empieza a hervir el agua justo debajo. Recogí un caso muy muy interesante en Alicante hace muy poquito tiempo. Es decir, tenemos un montón de casos en esa línea en la que el agua es especialmente protagonista. En las Islas Canarias, por ejemplo, hay montones de ellos, ¿no? Claro, están rodeadas de agua y muchos de los casos se producen precisamente ahí, ¿no? Hay quien teoriza sobre que, en caso de que estos objetos volantes no identificados pudieran ser, no lo sabemos, ¿no?, pudieran ser de procedencia extraterrestre, quizá hubiera una serie de base submarina. Pero bueno, esto evidentemente es una teoría pura y dura que yo pues ni comparto ni dejo de compartir, no lo sé.
En fin, que por ir resumiendo, conceptos que nos puedan quedar claros, no ha habido nueva desclasificación, tan solo digitalización de los que ya se habían desclasificado en los años 90 y que podemos ver en la Biblioteca Virtual de Defensa, que da la sensación de que hubo un gran esfuerzo por explicar todos y cada uno de sus casos, en lugar de simplemente por mostrarlos y ya está, y que solo se han desclasificado los del Ejército del Aire, de ningún otro ejército ni de ningún otro organismo. Y a partir de ahí, pues no sé, que lo mismo a ver los ailos, como las meigas.
Algo extraño sucedía que era de difícil explicación como para que los militares se molesten, no solamente en recoger estos casos, sino también en elaborar una encuesta específica para atender o entrevistar o encuestar a los testigos de forma que el ejército consideraba más procedente. Es ya la famosa IG 40/5, que es un
podríamos decir, libro de instrucciones de cómo poder, de alguna manera, afrontar un caso de estas características, ¿no? Para que nos entendamos.
Fíjate, qué cosas. Hay incluso esta teoría que dice que son seguramente nuestros tataranietos que vienen del futuro y nos miran desde arriba. Se podrá viajar en el tiempo, quién sabe.
Podría ser, es que todo es muy complicado y es verdad que las películas tampoco nos han ayudado mucho. Hay tantas teorías en las películas de viajes a través del tiempo, de supuestos extraterrestres como aquellos que pudieron hacer las pirámides de Egipto, porque no habría esa ciencia a las espaldas como para poder realizarlo. ¿Quién dice que Jesucristo fue también extraterrestre? Luego teníamos ahí a Carlos Jesús diciendo que sí, que nos iba a hacer la señal de la cruz por aquello de que iban a venir los marcianos. Hay mucho alrededor de este mundo.
Bueno, un tema que es verdad, que del que se hablaba muchísimo hace décadas, que ahora se habla menos, pero que ahí está. Y hemos escuchado algunas voces, hombre, pues muy cualificadas, hablando de objetos que no se sabe, no hay explicación aparente.
No hay explicación.
Porque lo de Venus es que esto no se lo cree nadie, o sea, Venus,
vamos,
ni la superluna, compañera, Venus, por muy grande que uno quiera ver Venus.
Que dicen que
en fin,
son pilotos que llevan muchas horas a sus espaldas, que ya más o menos los planetas y las constelaciones las controlan. Y en el caso de la gente de campo, que también es verdad que son de los que más ven, llevan ya tantísimos años efectivamente mirando al cielo y sabiendo a lo mejor cuando plantar o no plantar un cereal determinado, precisamente en función a lo que miren al cielo, que también da la sensación solo, de que canta un poco. Esto de que siempre sea Venus. Pero, ahí está esa aplicación.
Bueno, pues hemos aprendido un poquito más gracias al reportaje libre de Belén Almonacid. Gracias, compañera.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues estamos a 30 de noviembre, en 22 días llegará uno de los ritos que marcan las Navidades, que es el sorteo de la Lotería de Navidad. Y, en fin, ya se ha convertido casi en un clásico ir a comprar el décimo a algunos establecimientos muy conocidos. Uno de ellos es la administración de Doña Manolita. Fíjense, una de cada tres veces el gordo de Navidad cae en Madrid. La capital española ha repartido ya 78 veces el primer premio de la Lotería Navideña desde el inicio del sorteo, que fue en 1812. Y si hablamos de números, el 5 es la terminación más premiada en toda la historia de la lotería. Pero dicho esto, hay una realidad dura, y es que la probabilidad de que nuestro número gane el gordo es una entre 100.000. Y no es que lo diga yo, es que lo dice alguien que está con Gloria Talavera y Ángel Silgo en nuestra unidad móvil, precisamente en las puertas de la administración de Doña Manolita. Gloria, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Y estamos dando una vuelta por el centro de Madrid. Hay que ver la cantidad de gente que aguarda a esta hora las administraciones de lotería, entre ellas la de Doña Manolita, para llevarse un décimo para ese sorteo extraordinario de la Navidad. Y aquí en el centro también me acompaña David Orden, que es profesor de matemáticas aplicadas en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Bien, aquí esperando.
Y me gustaría que pensaras, tú que habitualmente transitas también por estas calles, ¿qué piensas cuando ves a la gente que ha madrugado, que viene de otras provincias, que quiere llevarse quizás un décimo afortunado? ¿Qué te viene a la mente?
Bueno, que probablemente no hacemos del todo bien nuestro trabajo como matemáticos y no les transmitimos lo difícil que es que les toque el premio gordo. En realidad lo que sucede es que la probabilidad de que te toque el premio gordo es muy, muy pequeña. Es una entre 100.000, porque la bola con tu número es una entre todas las 100.000 bolas que hay en el bombo. Y probablemente lo que pasa es que la gente no es del todo consciente de lo pequeño que es eso, ¿no? Eso, por ejemplo, para que la gente se pueda hacer una idea, pues es como si en una garrafa de agua de 5 litros echaras una única gota de aceite y te dejaran coger solamente una gota con un cuentagotas y tuvieras que acertar a coger precisamente la gota que es de aceite, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil conseguir el gordo, pero bueno, en la lotería de Navidad entran en juego otros factores también, la tradición, el que estamos preparados para ilusionarnos. Por ejemplo, es 50 veces más probable tener una enfermedad rara que conseguir el gordo de la lotería de Navidad, pero sin embargo eso no lo pensamos, ¿no? Y sí que fantaseamos con que nos puede tocar el gordo de la lotería de Navidad, porque estamos preparados para eso.
David Zordón, espérame por aquí un momentito que voy a saludar a Concha, que es la gerente de esta administración de Doña Manolita. ¿Qué tal, Concha? Buenos días, un año más. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, gracias.
Bueno, estoy dando una vuelta y hay muchísima gente ya aquí esperando. ¿Cuándo se empiezan a hacer habituales estas colas? ¿Justo cuando salen los décimos o ya más cuando se acerca el otoño?
Pues cuando se acerca el otoño, es más, sí, al principio tenemos un poquito y en verano un poquito también porque la gente viene de vacaciones, aprovecha las vacaciones para venir a comprar a Doña Manolita y ahí hay un poquito, pero luego ya es más, más cerca del otoño y ahora es cuando más.
Y me imagino que ya los días previos al sorteo es cuando se forma más mogollón. ¿Los más madrugadores a qué hora suelen llegar durante esos primeros días de diciembre?
A las 5 de la mañana. Les preguntamos y nos dicen que a las 5, pero realmente hacen más cola, porque las colas, la espera es una hora, hora y cuarto, como mucho.
¿Cerráis al mediodía?
No, no cerramos. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche.
Me gustaría saber si este año se están haciendo peticiones especiales de algún número en concreto, de alguna terminación. ¿Cómo está la clientela en ese tema?
Pues este año nos está resultando muy curioso porque no hay un número que piden por una fecha, de algún acontecimiento que haya pasado. No, este año están pidiendo el 20.816, pero no sabemos por qué. Cuando preguntamos a la gente, la gran mayoría, casi todos, nos dicen, se ha casado mi hijo, se ha casado mi hermano. O sea, ese día, yo no sabemos qué pasó con la luna, las estrellas, pero se debió casar muchísima gente, porque es la respuesta que nos dan todos.
Esos acontecimientos de este año 16. Vamos a hablar de la tradición de este lugar desde hace ya un par de años, ubicado aquí en la calle del Carmen, ¿o tres son ya?
Ya son, este es el cuarto.
Cuarto año, ¿no?
Cuarto año.
Y la gente se ha ido buscando a pesar de la ubicación, ¿no?
Sí, sí, la gente, bueno, yo creo que la gente sabe dónde está Doña Manolita, sí, 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 sí.
Y sigue presidiendo el cuadro la fundadora en vuestra administración, ¿no? En esta que encontramos aquí en la calle del Carmen, en la administración número 67.
Aquí sí, en el Carmen 22, en la calle Carmen 22, aquí sigue y la gente pasa el décimo por su foto.
¿Qué os cuenta la gente este año? ¿Para qué necesita que le toque el gordo? ¿Se van solventando los problemas del paro? ¿Vamos remontando en la crisis? Porque eso también se hablará en la ventanilla, ¿no?
Sí se habla, pero el paro sigue presente. El paro sigue bastante presente, pero la gente sí te cuenta. Al final la gente no. El paro te habla, pero te habla más de ilusiones. O sea, más qué voy a hacer, pues, no sé, viajes, comprar no sé qué. O sea, es no te hablan mucho del paro, te hablan. La gente piensa más en un viaje, yo creo.
¿Tenéis alguna anécdota de este año, de algo que os haya pasado curioso que queráis compartir con los oyentes?
Pues este año no recuerdo ninguna así especial. ¿Sabes qué pasa? Que hay tantas que cuando te dicen una en concreto, no pienso muchas, no me acuerdo de ninguna en especial.
Concha, pues muchísimas gracias. Estaremos por aquí con vosotros, como siempre, el 22 de diciembre.
Muchísimas gracias. Aquí estaremos porque además tenemos el gordo aquí todavía, en Doña Manolita.
Todavía queda. Enseguida voy a preguntar también a algunos de vuestros clientes hasta ahora. Y sigue conmigo David Orden, que estábamos hablando. Me gustaría saber, David, ¿tú juegas a la lotería?
Pues no, hombre, alguna vez he jugado algo concreto, pues yo qué sé, en el departamento de matemáticas, aunque parezca mentira, pues también se compra lotería de Navidad y alguna vez sí que la he comprado, pues por eso que hace todo el mundo, ¿no?, de que no les toque a los demás y tú seas el único que no, Pero la verdad es que últimamente ya estoy cada vez más racional y ya ni siquiera compro la del departamento de matemáticas.
El año pasado incluso lanzaste a través de internet un vídeo explicando esas pocas probabilidades de que nos toque este sorteo. Este año estabas pensando, al final no ha podido ser, pero ¿por qué decidiste lanzar esa iniciativa?
Bueno, un poco por lo que hablábamos antes, porque creo que la gente no llega a ser del todo consciente de lo difícil que es que te toque. Otra cosa que me gustaría hacer en algún momento es explicar a la gente que en realidad la probabilidad es la misma, compres el número donde lo compres. No es por fastidiar a Carmen, que estaba aquí con nosotros, pero lo que pasa es que si tú compras el décimo en Doña Manolita, pues Doña Manolita tiene muchos más números distintos, tiene muchos más números donde elegir, entonces es más fácil que el gordo toque en uno de esos números, pero también hay mucha más gente que se queda sin que le toque el gordo en esta administración que en cualquier otra. Entonces una cosa compensa a la otra, al final la probabilidad es exactamente la misma, lo compres aquí o lo compres en la administración de debajo de tu casa.
¿Te conocen en esta administración? ¿Has charlado alguna vez con ellos, con los gerentes?
No hemos llegado a hablar, pero bueno, he pasado por aquí un par de veces con algunos compañeros de prensa. Tampoco creo que les preocupe que yo explique las cosas, porque la gente va a seguir viniendo igual.
David Orde, muchísimas gracias, y me toca hablar con algunas de las personas que están aquí esperando. Me gustaría saber de dónde vienen, si tienen algún número que han elegido ya. Buenos días, me gustaría saber qué número van a elegir. ¿Lleváis mucho tiempo esperando? Contadme, a ver.
Llevamos un ratillo, sí.
¿Desde qué hora, más o menos?
Desde las 9:30.
Desde las 9:30 y hace fresquito. ¿Qué número queréis comprar? Contadme.
No tenemos ninguno pensado, la verdad.
Lo que veamos.
¿Jugáis
que
mucho a la lotería de Navidad?
Yo no suelo jugar mucho, pero mi chica sí.
Yo sí, todos los años.
Porque ¿compras aquí?
Sí. Bueno, no, normalmente compro en otros lados, es el primer año.
¿Y hoy dices que es tu cumple el 22 de diciembre o hoy?
22 de diciembre.
22 de diciembre, bueno, ya tienes regalo seguro ese día. Muchísimas gracias. Y me gustaría preguntarles a ustedes por qué vienen a comprar aquí a Doña Manolita. ¿Son de Madrid? ¿Vienen de fuera?
No, de Barcelona.
¿Y han venido a propósito?
No. Pero entonces, ya que estamos aquí, pues aprovechamos.
¿Tienen algún número en mente que quieran llevarse?
Terminará en 28.
¿Y me puede explicar por qué? Tiene esa intuición, ¿no? Esa intuición. Bueno, pues que haya muchísima suerte. Más ciudadanos que están aquí esperando, que estamos interesados en conocer por qué quieren comprar aquí la lotería y, sobre todo, y si hay algún número que están buscando en especial.
No buscamos ningún número. Nada más que la fama de Doña Manolita, que vamos.
¿Vienen de fuera?
No, venimos de Getafe.
¿De Getafe? ¿Ya han madrugado mucho?
No, a las 9.
A las 9, todavía les queda un ratito para entrar. Pues nada, muchísima suerte. Gente, como decíamos, de todas las edades, que están aquí, como decíamos, intentando hacerse con un décimo de esta lotería de la Navidad, aquí en esta administración de Doña Manolita, en la calle del Carmen.
Bueno, pues ahí queda, es verdad que existe solamente la probabilidad, es una entre 100.000 de que nos toque el gordo. Pero lo que no cuentan los matemáticos es que a alguien le toca, o sea, que no es que el gordo quede libre, no ha habido suerte, nadie, no, hay alguien que tiene la suerte de ser ese uno entre 100.000, porque no vamos a ser nosotros.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. De además de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que tú no juegas a la lotería
juego,
nunca.
Ya, bueno, ya has conocido aquí en la redacción, soy
la rara.
Rarita. Todos me dicen, verás cuando nos toque a los demás y a ti no. Y yo les digo una y otra vez, año tras año, desde hace muchos, yo me alegraré mucho por todos vosotros y no se lo creen.
Es que nunca nos toca. No,
bueno, pues a ver si os toca ya de una vez.
A ver si es verdad que te alegras o no.
Y ya veréis cómo soy sincera y me alegro por todos
Oye,
vosotros.
Oye, no eres la única, ¿eh? Martín Romo creo que tampoco. Solamente compra... Martín Romo, ¿te has comprado la lotería del programa? Digo, de la casa.
Sí, sí,
ah, sí, vale, sí, vale. Sergio, es que el otro día creía que no, que solo compraba de la comunidad de vecinos. Yo, mi comunidad de vecinos no compra, no sé, es
la
que ya
comunidad de vecinos.
La gente compra en loterías, hace grupos ya, que es una cosa. Como te pongas a comprar toda la que tienes a mano, te arruinas.
Yo solo compro porque me da mucha penita cuando me traen las papeletas de los viajes de fin de curso o de las participaciones.
Yo ahí jamás. Y pues, es más, el otro día me regalaron unas papeletas que creo que me toca como una especie de triciclo, una cosa horrible que le dije, Dios mío, mira, que no me toque.
Un triciclo es maravilloso.
Que no me toque,
señores. Uno de
esos
de adultos.
O sea, si mi probabilidad de acertar con el número del gordo es 1 entre 100.000 y la papeleta que me toca es la del triciclo, yo automáticamente prendo fuego, señores, a todos los triciclos del mundo. O sea...
Pero
que
si
no
son fantásticos esos triciclos de adultos, son maravillosos. Y si sales a la calle
eso,
con ellos...
Eso debía estar prohibido.
Es que tu autoestima está por las nubes.
No, eso debía estar prohibido absolutamente. No hagan más papeletas con cestas de Navidad que coincidan con el gordo. O sea, si para una vez que te toca el gordo es el de la papeleta de la cesta, es que es para abrirse las venas, señores. Pongan otros números que coincida con, yo qué sé, con lo que quieran. Que saquen las bolas en los colegios, pero que no las hagan coincidir con el gordo, por favor. Esto es una faena.
¿Sabes otra persona que tampoco juega?
¿Quién?
Irene Echeverría.
No me lo puedo creer, Irene. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ni en Sotomesa.
No,
en
Sotomesa se compra un número, pero yo no participo.
Tenemos bueno. Paz interior el día 22.
Yo me considero ya suficientemente afortunada. Entonces mi fortuna se la cedo a los demás. Y yo estoy con Clara, yo me alegraré muchísimo el día que les toque, en serio.
Bueno, pues nada, que le toque a alguien para que todos nos alegremos a poder ser, pero bueno, en fin, que no vamos a hablar de no sé si la obra que nos traéis hoy tiene algo que ver con la Navidad o no,
pues,
sospecho que no.
Pues no especialmente. No. Bueno. La verdad es que es un concierto maravilloso para violín, escrito por Beethoven, uno de los grandes compositores de la historia de la música. Este personaje que, bueno, pues... con gran pesar para él mismo, después de ser un gran pianista, de tener una carrera como músico excepcional, de haberlo pasado muy mal para intentar poder tener esta carrera, consiguió más o menos irse haciendo con esta, bueno, pues daba sus conciertos, tenía sus su recorrido hecho y empieza a quedarse sordo. La verdad es que es un momento muy, muy dramático en su vida, porque él tiene que decidir entre seguirse dedicando a la música o no. Imaginaos un músico que se queda sordo, pues la verdad es que es un drama importante. Bueno, pues él decide seguirse dedicando a la música a pesar de que ya no puede seguir dando conciertos, ya no puede ser pianista, pero tiene otra faceta, que es la de compositor, en la cual sigue pudiendo desarrollar su arte. Y esto es precisamente lo que hace. Entonces, bueno, pues se dedica 100% a la composición, cada vez más desesperado, porque él tampoco sabía exactamente lo que tenía, lo que no tenía, si era una enfermedad que se podía curar, si no. Efectivamente, al final no se curó, él llegó a estar completamente sordo. Y bueno, pero a pesar de todo, siguió componiendo estas obras tan maravillosas como el concierto que vamos a escuchar hoy, un concierto para violín. Vamos a escucharlo.
Claro, porque puedes componer, lo escuchas de alguna manera en tu cabeza, aunque no puedas oírlo.
Él tiene música en la cabeza y la escribe, él tiene la capacidad de escribir lo que tiene en la cabeza. Lo que tristemente nunca puede tener es el poderlo escuchar, el saber cómo suena realmente o, por ejemplo, saber la reacción del público, a no ser que estés mirando, pero los aplausos, por ejemplo, no los oyes. Entonces, bueno, digamos que sí, que es bastante desesperante, pero a pesar de todo, él siguió empeñado en desarrollar su labor musical. Vamos a escuchar este concierto para violín. Estamos escuchando un golpe de timbal, ¿sí?, que comienza como de una forma muy suave, muy misteriosa. Estamos escuchando a la orquesta que está haciendo esta introducción. Digamos que es una forma poco usual de comenzar una obra de estas características. Generalmente un primer movimiento de una obra importante, de un concierto, como puede ser un gran concierto para violín, bueno, pues debería comenzar de una forma un poco más, más llamada de atención, ¿no? Más decir, hola, aquí estamos, vamos a empezar.
Sí, más potente, más sí, fuerte, más llamativa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues él no. Él decide comenzar pues con un poco de misterio, con esta parte, bueno, pues de este timbal sonando, que no sabemos muy bien qué es lo que está anunciando, qué es lo que, bueno, pues a qué está destinado este golpe de timbal. Así al principio, la orquesta comienza tímidamente y poco a poco va desarrollando esta introducción, que también es atípica porque es especialmente larga. Digamos que es como si el violín, bueno, pues estuviera un poco tomándose su tiempo para empezar, no tiene demasiada prisa. Seguimos escuchando la introducción de la orquesta. La palabra concierto es un término italiano, que es concertare, que es como discutir, dialogar. Entonces, precisamente un concierto para un instrumento solista y orquesta habla de eso, habla de una especie de diálogo, de casi una discusión en la cual, bueno, pues cada uno de los dos miembros de la discusión, la orquesta y el instrumento solista, pues tienen que sacar un poco lo mejor de sí, sus mejores argumentos, pues darlo todo para ver quién sale vencedor, por así decir, en esta discusión. ¿Qué ocurre? Que la orquesta tiene la capacidad, bueno, pues de ser muy potente, tiene un montón de instrumentos, más en la orquesta del romanticismo que estamos hablando, la orquesta de Beethoven, que ya es, bueno, pues una orquesta más grande, con mucho viento, percusión. Entonces, digamos que parece, en principio, que las de ganar las tiene...
Sí, que no es igual, es equitativa.
Exactamente,
la
es un poco desigual esta lucha. Pero, ¿qué ocurre? Que un instrumento solista tiene la brillantez, la nitidez, la capacidad de tocar pasajes virtuosísticos de una manera muy limpia, muy espectacular. Entonces, el diálogo generalmente se suele desarrollar en este término. La orquesta hace una parte muy esplendorosa, muy brillante, muy todos tocando con una sonoridad, un montón de matices diferentes, y el violín, en este caso, bueno, pues desarrolla todo su virtuosismo, desarrolla toda su capacidad de emocionar, como estamos escuchando ahora. Y a pesar de ser un solo instrumento, consigue que la orquesta se calle y que todo el mundo le escuche. Poco a poco la orquesta se va sumando a este diálogo, pero ya es de otra manera. Ya es como, bueno, están un poco supeditados a este lenguaje del violín.
Les ha dominado.
Totalmente. O sea, a pesar de ser un solo instrumento, de pronto consigue, pues eso, controlar la situación. Y a partir de aquí, pues se desarrollan una serie de pasajes en los que ocurre este diálogo. La orquesta tiene algo que decir, lo dice, el violín tiene algo que contestar, también lo hace, y bueno, pues van creando esta serie de situaciones, cada vez más tensión musical, hasta que, bueno, pues uno de los dos, generalmente el violín, claro, resulta vencedor. Bueno, Beethoven no era un compositor habitual, es decir, él siempre intentaba buscar algo diferente a lo que se venía haciendo. Él estudió con Haydn, compositor del clasicismo, y Beethoven asimila este lenguaje del clasicismo, pero lo que hace es desarrollarlo, llevarlo siempre más allá. Entonces, igual que ha comenzado el concierto de una forma atípica, también este primer movimiento tiene un carácter más pausado, más tranquilo de lo que solía ser un primer movimiento. Es más largo también en el tiempo. Entonces, bueno, digamos que va desarrollando este lenguaje musical propio a partir del lenguaje que él ha aprendido. Entonces, bueno, siempre decimos que con Beethoven el lenguaje musical cambia. Pasamos del lenguaje del clasicismo a un lenguaje ya mucho más emocional, mucho más, bueno, pues con otra serie de factores musicales, que es el romanticismo. En el romanticismo el músico lo que intenta es emocionar a la audiencia, intentar sorprenderles, nunca dar nada por hecho. Es decir, si tú esperas esto, pues a lo mejor yo te doy parte de lo que esperas, pero cuando creas que ya sabes lo que viene, entonces es cuando te sorprendo. Bueno, pues este es el lenguaje de Beethoven. Este concierto tiene una estructura clásica en el sentido de que tiene tres movimientos. Este sería el primer movimiento, aunque ya os digo que para ser completamente con esta estructura debería haber sido un poquito más alegre, más animado. El segundo movimiento es un movimiento lento, muy pausado, muy tranquilo, y efectivamente en este caso sí, Beethoven respeta esta estructura, y este es el segundo movimiento. Para aumentar todavía esta sensación de, bueno, pues de movimiento lento, de cosa un poco tranquila, calmada, los violines están tocando con sordina. La sordina es una pieza que se pone en el instrumento que hace que su sonido sea un poquito más apagado, más tenue, para que no tenga este sonido característico del violín tan brillante. De nuevo vamos a escuchar los diálogos. Lo que pasa es que esta vez ya esta discusión va a ser en un tono un poco más amable, más amigable, por así decir. El movimiento pues invita a otro tipo de diálogo. Lo que hace el violín aquí es coger la melodía que ha hecho la orquesta y añadirle una especie de comentario propio. Vale, vosotros decís esto, pero yo además, de una forma muy educada, añado mi parte. Bueno, y generalmente, ya os digo, suelen tener tres movimientos. Uh-huh. Beethoven, en este caso, hace tres movimientos. El tercer movimiento es el más conocido. Es un movimiento que tiene, se llama rondó, y rondó hace alusión a la forma del movimiento, a la estructura que tiene. Un rondó, para que os hagáis una idea, es una canción con estribillo. Lo que pasa es que, generalmente en el rondó, el estribillo es lo primero que aparece. Entonces, esta melodía que vamos a escuchar al principio... tocar la orquesta, después la toca el violín en el sonido grave, como hemos escuchado, después la toca el violín de nuevo un poco más agudo, es decir, va a sonar varias veces para que nos quedemos con el estribillo, y durante el resto del movimiento lo que vamos a escuchar van a ser diferentes secciones de música en las cuales se va a intercalar siempre este estribillo que ya nos va a sonar porque lo hemos escuchado al principio. Se contesta a sí mismo, esta vez en un lenguaje, en un tono más propio más del violín, más agudo.
Parece, es verdad, que como si fuera una canción que tuviera letra.
Sí, sí, la verdad es que es una música muy popular, sí, más pegadiza, más sí.
Como cancioncilla infantil.
Sí,
incluso.
Parece que te quedas con ella enseguida. Es la idea, ¿no? Es un estribillo que va a sonar varias veces, entonces el hecho de que suene al principio y sea una música fácilmente reconocible hace que el rondó tenga más sentido. Si hay un estribillo que no reconoce nadie, no tiene gracia. La orquesta contesta y a partir de aquí lo que vamos a escuchar, ya os digo, son pues diferentes tipos de músicas que va a ir metiendo en medio, pero de nuevo vamos a volver siempre a este estribillo del rondó. Es como si este movimiento tuviera como más sentido del humor, ¿no? Que el resto del concierto. Sí. El diálogo que se produce aquí entre el violín y la orquesta. Y la orquesta es un poco eso, como si estuvieran jugando a quitarse la palabra, a decir una especie de broma cada uno sobre lo que ha dicho el otro.
Y es el único concierto que escribió Beethoven para,
sí,
violín
para,
solista.
Para violín solista, él solamente escribió este instrumento. La verdad es que lo escribió en una época en la que tenía muchísimas, él estaba escribiendo muchísima música. Entonces, por ejemplo, la sonata Appassionata, conocidísima, su ópera Fidelio, un montón de obras. Y la verdad es que el concierto no tuvo demasiada buena acogida. Uh-huh. Entonces, bueno, quizá por eso.
Bueno, concierto que van a poder escuchar quienes acudan a las audiciones presenciales.
Exactamente, el lunes en la Escuela de Música Sotomesa, como siempre, a las 8. Tenéis toda la información en elviolin.com, si queréis venir. Ahí os esperamos.
Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
¿Qué te has pedido tú para el villancico? A ver.
Pues no lo, xilófono, no lo que me
el xilófono
toque,
de madera.
El xilófono que ella me quiere, gusta mucho, ya. Pero no sé si me atrevo porque me parece más fácil algún tipo de cascabel, una sonaja o algo así.
La botella de Anís
el triángulo
mono.
Parece fácil, pero no lo
no
es.
Es.
Los triángulos ay, los carga lío, el diablo.
¡Ay, sí, qué sí. lío! Mañana les cuento cómo ha acabado esto. Llegan las noticias, nos vamos. Mañana volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es la una, buenas tardes. Acaba de concluir la reunión que han mantenido en el Ministerio de Fomento. El ministro Gómez de la Serna y la alcaldesa de Madrid, ambos han decidido crear una comisión de trabajo para reabrir el debate sobre el futuro de la operación urbanística en Chamartín, en la zona norte de la capital. En la citada comisión van a estar representados el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe, la Comunidad de Madrid, la Sociedad Distrito Castellana Norte y las comunidades de propietarios de Fuencarral. El objetivo, según ha manifestado el ministro, es poder ver si se puede trabajar con una propuesta de acuerdo. La alcaldesa de la capital ha asegurado que esta comisión se crea para que salga algo nuevo, sin pensar en un pasado y saber concretamente qué es lo que necesita la ciudad de Madrid. El día 12 de diciembre, el titular de Fomento se va a reunir también con la presidenta regional, con Cristina Cifuentes, que esta mañana, tras recibir el premio político del año de la revista Cambio 16, se ha referido a este asunto, asegurando que es prioritario alcanzar un acuerdo, aunque ha reconocido que no es nada fácil. La comunidad, en cualquier caso, afirma Cristina Cifuentes, no será un obstáculo.
Yo solo he transmitido tanto a la alcaldesa de Madrid como al ministro, al nuevo ministro de Fomento, que la Comunidad de Madrid no va a ser un impedimento. Si realmente el resto de las administraciones implicadas son capaces de llegar a un acuerdo mínimo, pues nosotros vamos a tratar también sobre esa base de cooperar y de construir en positivo, porque queremos lo mejor para los madrileños y para Madrid.
Ha finalizado el registro del piso de Aranjuez en el que la policía ha detenido hoy a un presunto terrorista yihadista que ha sido ya trasladado a dependencias policiales para prestar declaración. El arrestado mostraba un intenso fanatismo y una incesante actividad en Internet. A través de la red se autoadoctrinaba para cometer atentados terroristas contra la población civil. Los vecinos del inmueble se han quedado muy sorprendidos con este arresto.
Puede tener 30 más o menos.
30 años.
Más o menos. Sí, sí.
Ajá. El nombre no te lo sabes, ¿no?
No.
El nombre no.
Porque el único portal lo que he venido es ahí, la único.
Pero que es un chico normal, vamos.
Normal, sí, normal. Y sienta ahí, tiene un bar allí donde la calle Moreras y se sienta ahí normal con la gente, juega parches, persona trabajador, no tiene líos con nadie.
Y con dos niños.
Y con dos niños. O sea, y sea. Mujer, ya he dicho, la mujer que. Una mujer simpática, una chica.
O sea,
eso
que
me quedo flipada, me quedo muy mal.
Una noticia de última hora que acabamos de conocer. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, acaba de anunciar que el Gobierno pretende desarrollar una nueva ley con la que quiere acabar con el consumo de alcohol en menores, ya que el Ejecutivo es consciente de que hay que promover y adoptar medidas preventivas para reducir su dimensión y garantizar la protección de los menores. También este miércoles nos deja una amplia crónica de sucesos. La Policía Municipal y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización internacional dedicada a la falsificación de productos textiles con la imputación de 5 personas, todas de nacionalidad española. La operación denominada denominada Martes Negro, se ha saldado con la incautación de 85.000 prendas de reconocidas marcas de ropa valoradas en el mercado en 4.250.000 euros. Estaban almacenadas en 5 naves ubicadas en Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Esta es la mayor operación de este tipo desarrollada en la Comunidad de Madrid. Jesús Cortijo es jefe de la Unidad de Coordinación Policial.
Le puedo decir que hasta el punto, si esta mercancía está lograda, que se han tenido que poner en contacto con las centrales, Londres, París, Nueva York, para confirmar que esta mercancía era falsificada. Si ya me permiten, un detalle que creo también importante y lo comentaba antes, hay en algunas ocasiones en que incluso a través del código QR que tiene el etiquetaje te redirige a una página web de la firma falsa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Conexión con la DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía con dificultades en la salida por la carretera de Barcelona debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 21. Han retirado los vehículos implicados en ese accidente, pero quedan retenciones todavía en la salida por la carretera de Barcelona a la altura de Torrejón en unos 3-4 kilómetros en sentido Alcalá de Henares.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En algunos puntos el tráfico algo más complicado. Atentos, por ejemplo, si circulan por la calle Francisco Silvela y que desde la Plaza de la República Argentina en sentido Plaza de Manuel Becerra quieren tomar la incorporación a la Avenida América y unas obras ocupando el carril derecho haciendo el tráfico muy lento precisamente desde la Plaza de la República Argentina. Además, también debido a labores de mantenimiento en el paso inferior que comunica la Ronda de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona, atento, está ocupado el carril derecho.
Es todo, volvemos con más noticias en el informativo de las 2 con Elia Fernández. Les dejamos ahora en compañía de Isabel García Regadera y el programa de Un en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. De Uno en Uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Con la voz de Nina Simone saludamos a nuestra invitada de hoy, Luchi Macías, actriz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola Isabel, gracias. Estupendamente de estar aquí contigo hoy.
En tu selección musical hay unas cuantas voces femeninas y todas ellas mujeres de armas tomar. ¿Es un poco también la representación de tu carácter?
Bueno, sí, la verdad que sí, porque con su voz pues me transmiten energía y ganas de vivir y de poner, te ponen las pilas, vamos.
Luchi Macías, actriz, sevillana de nacimiento, creo, sí. Pero vives en Huelva.
Sí.
¿Has vivido en Madrid también en algún momento de...? Cuando, de hecho, tú te vienes muy jovencita, ¿no?, a Madrid.
Sí, bueno, empecé en Sevilla estudiando en el Instituto del Teatro y después me vine a Madrid.
Bueno, yo he dicho actriz, pero también bailarina.
Sí, un poquito también. Me gusta mucho la danza.
Pero has estudiado con los mejores maestros, ¿no?
Sí, danza oriental y flamenco, básicamente.
Uh-huh. Y entonces decíamos que te vienes a Madrid cuando eres joven, muy joven, vamos, joven sigue siendo,
sí,
prácticamente una niña, una adolescente, para buscarte la vida, entre comillas, aunque ya habías estudiado en Sevilla.
Sí, sí.
Digo, en Huelva, perdón, que ya me he liado.
Nací en, o sea, me crié en Huelva, me fui a Sevilla a estudiar la carrera en el Instituto del Teatro y después vine a Madrid. y estuve 3 añitos más o menos aproximadamente en Madrid. La verdad que una experiencia, bueno, hay que venir a Madrid, ¿no? Es el centro de todo y por lo menos hay que probar suerte aquí.
Pero te has vuelto a vivir a Huelva. ¿Cómo se lleva un trabajo como el tuyo de actriz viviendo allí?
Pues con la maleta en la puerta y con ganas de viajar y con disponibilidad.
Desde luego allí lo que sí ganarás es en calidad de vida.
Sí, y la luz, el sol, la comida, la familia. Yo no me importa viajar porque además me encanta y prefiero ese trajín y estar donde me llama mi gente, la tierra, el sol. Yo necesito la luz del sol. En Huelva es la ciudad de Europa que más horas de sol tiene una luz espectacular, entonces busco, o sea, me compensa.
Recargas pilas. Bueno, a Luchi Macías la hemos visto en películas como La voz dormida, de Benito Zambrano, El corazón de la tierra, en muchas series de televisión de éxito, como El secreto de Puente Viejo, Mar de plástico.